Y nosotros buscamos nuestras Biblias en el Salmo 51. Es uno de los, llaman cinco salmos penitenciarios de confesión, cuando hay arrepentimiento. Y vamos a ver cuánto podemos extraer para nuestra vida, para ser instruidos a través de esta porción de la Biblia. Y por supuesto que el Salmo 51 es la oración de confesión de David cuando él pecó un pecado detestable de adulterio y por supuesto también crimen. Y el Salmo 38 expresa las consecuencias que él enfrentó, él, no los demás, sino él en su persona. El 51 es la confesión, el arrepentimiento en la vida de David, pero el Salmo 38 habla de las consecuencias que él tuvo que enfrentar por su pecado. Ahora, el tema que vamos a estar usando en esta mañana está basado, o más bien, está basado en el Salmo 51, no vamos a terminar, por supuesto, en esta mañana, pero es una forma de pregunta. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Si no podemos perder la salvación, ¿quiere decir que no perdemos nada cuando pecamos? Ahora, esta pregunta está dirigida única y exclusivamente a los que ya son cristianos. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? No un inconverso, no uno que piensa que es cristiano, pero no es cristiano. De lo contrario, no van a entender lo que vamos a estar mirando. Ahora, si usted está en esta mañana y aún no es cristiano, la mejor manera de ver que alguien es cristiano es va a ver cuál es la reacción de esa persona frente al pecado. Es por eso la pregunta en esta mañana: ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Si no perdemos la salvación, o sea, no podemos perder la salvación, ¿quiere decir que no perdemos nada cuando pecamos? Este es el problema. Por eso, cuando toman el pecado muy a la ligera, ese es el problema de muchos que vienen a un lugar como estos, o una multitud, una mega church que le llaman. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Ok? Ya se cometió el pecado. ¿Cómo resolvemos el problema del pecado en nuestra vida? ¿Cómo? Algunos le dan una respuesta tan simplista, tan fácil, que se convierte en antibíblica. Estábamos mirando con mi esposa en la semana, creo esta o la otra, un programa de algo que tiene que ver con farándula. Estaba ahí con ella, llegué y porque estaban entrevistando a un hombre que supuestamente es cristiano, es lo que se infiere por lo que él hablaba, que oró un pastor por él y que ahora, gracias a Dios, y según, no, yo no sé si es cristiano, pero él, por lo que hablaba, él cometió adulterio, engañó a su esposa, y los estaban entrevistando como son de farándula y platicando lo que hizo él, cómo engañó a la mujer, y ella no sabía. Pero eso no les quiero platicar la historia porque no me interesa la farándula, no creo que a ustedes. Bueno, tal vez una que otra sí le interesa la farándula. A mí no. El punto donde los quiero llevar es cuando este hombre al final dice que vivía con mucha culpa y decidió confesárselo a su esposa. Andaba sufriendo con la culpa y llegó el tiempo cuando tuvo que enfrentar a su esposa, le confesó el pecado de adulterio. Y esto es lo chistoso, ese es mi punto de esta mañana. cómo lo tratan algunos de una manera tan simple. Dice él, cuando confesé mi pecado a mi esposa, uy, dice, qué paz sintió mi corazón. Fui libre. Y hasta la que estaba entrevistando ya quería decir aleluya, también yo creo ahí, ¿verdad? El problema está en la esposa. Cuando él confesó, dice, su pecado, se sintió libre. Pero luego la esposa respondió en este show que estaba ahí y dijo ella, sí, él se sintió libre. El problema es que yo no sabía del adulterio y cuando él me lo dijo, él se sintió libre, pero ahora vino sobre mí toda la desgracia y el dolor. Y ahí estaban mirando y todo. No, él ya dice, tranquilo, que duerme como un oso, en paz. Pero ahora la pobre mujer está luchando. O sea, el pecado no podemos tratarlo a la ligera. Y cuando no sabemos cómo tratar cuando hay pecado, se crea un caos. Estaba dando un estudio a los hermanos Contreras, precisamente sobre la contaminación. ¿Hasta dónde llega el pecado? Usted agarra una piedra y la tira en un charco de agua ahí. Usted tira la piedra y cae ahí en el agua. Cae, pero vea cómo se expande el efecto del golpe de la piedra. Cayó aquí la piedra, pero se comienza a expandir, hasta que se pierde. Ese es el pecado, sus efectos. Así que no podemos tratarlo de una manera simple. No se puede. Bueno, alguno sale por ahí más espiritual y dice, ¿cómo vamos a resolver el problema del pecado? Si ya sé, lo confieso delante de Dios y mi Dios es grande, misericordia, ya me perdonó y gloria a Dios, ya. Y como es muy espiritual, va a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de la maldad. ¡Libre! Ya fui perdonado. Un momento, todavía no hemos llegado al problema del pecado. Sí, es cierto, cuando hablamos de la Biblia, ya confesó su pecado, ya obtuvo perdón, ¿y qué? ¿Ahí quedó todo? No. Si no sabe cómo tratar con este problema, digo, del pecado, por eso vuelve la guerra o no se ha ido el conflicto que ha surgido. ¿Cómo vamos a resolverlo? Ya lo confesé, ya recibí perdón y ¿eso es todo? ¿Eso es toda la solución para el pecado? No, eso no dice la Biblia. El problema es que estamos buscando una puerta de escape, la más fácil. Estoy hablando de cristianos, porque un inconverso no va a reaccionar, como lo que vamos a mirar en el Salmo 51. Un inconverso no reacciona de esa manera. Solamente un genuino cristiano va a reaccionar de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya confesé, ya recibí el perdón. ¿No hay más? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Por qué no va a Proverbios? Vamos a tomar sabiduría de Dios, ahí adelante de los Salmos. Cada vez que oigo problemas de personas, de familias, precisamente esta es la causa. No saben cómo lidiar con ese problema que se introdujo en la casa. ¿Tienen el capítulo 28? De Proverbios. Hay otros más, pero nomás miren el 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. No trates de ocultarlo o ignorarlo. Mas el que los confiesa y, ¿qué dice? Se aparta. El que los confiesa y se aparta. Ese alcanzará misericordia. Solamente ese que confiesa y se aparta. Pero si el pecado es repetitivo, es mejor que tenga desconfianza de esa persona. Se imagina, David cometió esto con la mujer. Era un patriarca, un rey déspota en esa época. Era un gobierno totalitario. La palabra del rey en esas épocas era la última palabra. Él no cometió el pecado accidentalmente. Él se esforzó para conseguir lo que quería. No fue suficiente ver, eso fue la puerta de entrada. Pero vean todo el proceso, cuando usted mira el libro de Samuel, todo el proceso de pecado. Por eso cuando miramos el Salmo 51, hay una vida, como dice el Salmo, que un corazón quebrado, roto, quebrantado. Entonces, si hay confesión, pero no hay separación, no sirve. La confesión no fue auténtica. Fue una farsa del que cometió el pecado y no le podemos creer. Digo, a mí me ha tocado mirarlo. He hablado con personas que son reincidentes. Hacen una cosa, la vuelven a hacer, la vuelven a hacer, la vuelven a hacer. Pero si ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Y están en un juego. Una de dos, no son cristianos o son muy ignorantes. Es lo que dice la Escritura. Mire, ¿por qué no busca? Estamos en el Salmo, ahora busque desde el 1, nos vamos a ir mirando unos 4 versículos por aquí, solamente quiero leerlos, los mismos Salmos. 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos, los amigos que te quieren seducir, aparta tu pie de sus veredas, apártate. 3:7 de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate, apártate. 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. 16, ahí mismo en Proverbios, 16:17, escuche lo que dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Es la evidencia de la rectitud del corazón. Esta es la evidencia de la rectitud. Cuando tú quieres agradar a Dios y has fallado a Dios, has venido arrepentido y le pides perdón a Dios, dice, te vas a apartar. Te vas a apartar del mal. Su vida guarda al que guarda su camino. Guardas tu camino, el de recto, estás guardando tu vida. No guardas, no miras por dónde andas, vas a dañar también tu vida. Te metes en problemas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Vea que, por eso le digo, es muy complejo tratar el problema del pecado, no es tan fácil. La gente cuando va a consejería, no solamente un día va a consejería. Las iglesias, cuando van con el pastor, en las iglesias donde quiera que van o donde pagan, yo creo que voy a cobrar también, ¿verdad? Como otros, les dan una, dos, dependiendo la gravedad, la complejidad del problema del pecado que hay en la familia. Entonces, hay confesión, hay perdón, pero debe de haber separación. Si hay confesión y dice que hay perdón, pero no hay separación, no hubo ni confesión ni perdón, no te engañes. No juegues con el pecado. No hay confesión genuina, no hay perdón, no has recibido perdón. Tú te estás tratando de convencerte de que ya fui perdonado, Como el chavo, Di, no me duele, y al final, no, sí me duele. Usted dice, no, ya soy salvo, ya soy perdonado, y de tanto que se dice, 100 veces que salvo, usted se cree la misma mentira, ya es salvo, aunque no lo es. Escúcheme, de tanto que se lo repite, y luego le ayudan sus amigos o amigas o gente de un lugar, como es, le dicen hermano o hermana, aunque no lo sea, de tanto oírlo se convence usted de que es cuando no lo es. Por lo tanto, viene el pecado, usted dice, bueno, dicen en la iglesia que tengo que confesarlo, ya lo confesé. Ok, si lo confesé ya recibí el perdón. Ah, pero si no hay separación, otra vez, analice su vida. Tal vez todavía no es hijo o hija de Dios. Porque tiene que haber confesión para que reciba perdón, pero tiene que haber separación. No puede estar en el juego, confieso, perdón, confieso, perdón, confieso, está jugando uno. Confieso y perdón, y otra vez. Es un juego. No. No solo confesión, perdón, separación. ¿Ya vamos aprendiendo? ¿Se están agarrando el punto? Ya vamos. Pero aún no hemos llegado. Parece, pero aún no hemos llegado al punto. Esto es solamente la introducción del mensaje. Aún no hemos llegado a introducirnos en esta enseñanza del Salmo. Apenas vamos llegando ahí. Ya estamos aprendiendo algo, pero aún no hemos llegado. ¿Ok? Ya confesé. Ya recibí el perdón. Ya me aparté. ¿Y luego qué? ¿Es todo? Todavía no hemos llegado. Ya confesé. Ya recibí perdón. Ya me aparté del pecado. ¿Es todo? No, aún no hemos llegado. Nos falta el otro paso. Y este es el que más nos cuesta aceptar. ¿Sí? Ya lo confesé, ya recibí el perdón, ya me aparté. ¿Eso es todo lo que sucede cuando un cristiano peca? ¿Eso es todo lo que sucede? No, todavía no. Es allí donde la mayoría se queda y no sabe cómo reaccionar cuando peca. Y por no saber, sufre más y hace sufrir a otros. Hace sufrir a otros, mis hermanos. Es más difícil de lo que muchos piensan tratar con el pecado. Muy complejo. Por eso dice la Biblia que la restauración es un ministerio de la iglesia. Gálatas 6:1 dice, si alguno hubiere pecado, no cualquiera puede entrar en el ministerio de restauración. Así que si no sabe, mejor cierre su boca. Si alguno hubiere pecado, dice, vosotros que viven una vida espiritual, ustedes, vosotros espirituales, ustedes busquen la restauración de su hermano. Gálatas 6:1. Se imagina, uno peca y el otro está igual. ¿Qué tipo de consejo de administración le va a dar? Le dije, cuando yo estaba de pastor aquí en, para allá, para Baldwin Park, teníamos una mujer del Salvador y su pareja, como les dicen ahora, ya no le dicen esposo, ahora le dicen parejas. Eso no es bíblico, por supuesto. Él era maestro en El Salvador, maestro de jóvenes, daba estudios, y a veces dice que el pastor lo dejaba predicar. Dejó a su mujer allá con 4 chamacos y se vino aquí, y aquí se encontró la otra con 2. Y es típico en América, ¿eh? Mis hijos, los tuyos, y luego juntamos y hacemos una bolita. Y por eso es un infierno como viven los matrimonios. Bueno, esta persona, tratamos de, ¿cómo le diré?, de ayudar, pero los problemas se complican, y este hombre quiso aconsejar a alguien que tenía un problema matrimonial, y él pues era predicador, sabía de la Biblia, fue maestro, y le platicó. Tengo problemas con la mujer. ¿Ve cómo habla el cipote? No, pues déjala. Pero bíblicamente le dijo él, Dios dice que Dios dice que debemos, quiere que nos amemos y que vivamos en paz. Si con ella no puedes vivir en paz, pues déjala. Yo si les pregunto a los matrimonios que están aquí, si siguiéramos esa misma regla, ¿qué dicen matrimonios? ¿Ve? Entonces, la restauración es algo muy, muy complicado. Los efectos del pecado son diversos, dependiendo de la gravedad del mismo. Mi hermano, ya hubo confesión, se obtuvo perdón, hubo separación. Pero mire, es donde vamos a entrar en el tema en esta mañana. Comienza el dolor. Hay heridas que sanar. Hay personas lastimadas. El mismo que ha cometido el pecado, los que le rodean. Todo eso ha contaminado, dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice que brota, hablando del pecado de la amargura. Comentaba con los hermanos que hay ese tipo de cosa que es la forma de expresar muchas de nuestras emociones. Unos explotan, otros no, unos son muy tranquilos. No, yo no me enojo. Tranquilo. ¿Mentiroso o mentirosa? No, es la forma de expresar también tus emociones, reprimiéndolas. Y eso en la Biblia se llama amargura, resentimiento. Si usted mira Gálatas 5, si usted mira Hebreos 12:15, ese habla de resentimiento en Gálatas, resentimientos, y en Hebreos 12 habla de amargura. Dos emociones que guardamos dentro de nosotros. Entonces, eso comienza a contaminar. Hay problemas porque ya se confesó, ya hubo perdón, ya se apartó del pecado, pero todavía está el dolor allí. Allí hay contaminación. Y ahora aquí depende de cómo vamos a manejarlo. Y es por eso la importancia de este tema. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Esa es la importancia de este tema. Confesión, perdón, separación. Mire, cuando llegamos aquí, pero nos cuesta llegar a este punto donde estamos llegando ya, todos los efectos del pecado. Cuando no llegamos por el camino correcto, nos vamos a engañar, vamos a sufrir, vamos a crear un caos. Fíjese, si abre su Biblia conmigo en Romanos 2, no pierda el Salmo 51, no sé si vamos a entrar hoy, pero téngalo allí. Romanos capítulo 2, para que la confesión sea genuina, el perdón sea efectivo y la separación se lleve a la práctica, tiene que haber ciertas señales. Romanos 2, ¿lo tiene su Biblia? Dice el 5 en adelante. Pero tú, mire, Pablo está hablando, está escribiendo una carta, la iglesia de Roma, está hablando una, esta es la carta con la doctrina, particularmente del capítulo 1 al 3, sobre el pecado del hombre, y está diciendo cómo manejar este problema. Y dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto, tu corazón no arrepentido? Bueno, si usted sigue leyendo el capítulo 2, mire el 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Está hablando con gente que conoce y conoce su voluntad. No es ignorante e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Tuvo instrucción en la ley de Dios y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Eres instructor de los indoctos, eres hasta maestro o maestra aquí de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, otra vez, tú, del capítulo 2, versículo 5, tú, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, dice tú, el 21, o el 22, tú que dices, ah, 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, ¿cómo es esto? Tú que predicas que no se debe de hurtar, lo estás haciendo. Tú que predicas que no se debe de hurtar, tú lo estás haciendo. Tú que dices que no se debe de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, pero usando la misma ley, tú mismo la deshonras, la quebrantas. Y Pablo llega al versículo 24, como está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, judíos, soberbios y orgullosos. Ustedes que piensan que tienen todo, que saben todo. ¿Se da cuenta? Este es el problema, le digo, si no lo sabe manejar el pecado, va a caer engañado. Tiene que volver y cuidadosamente analizar su vida delante de Dios. Volvemos a Romanos 2, el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. No estés jugando, dice el apóstol Pablo, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, preservando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estamos leyendo de los mismos que ya leíamos en el versículo 17 en adelante, que saben. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Una vez el hermano Spurgeon, me ha gustado, yo siempre menciono de él porque he leído mucho de él, me ha gustado. Él fundó un seminario, se llamaba el Tabernáculo Metropolitano, en Inglaterra. Y él preparaba pastores, y uno de ellos, es interesante, por eso yo no estoy de acuerdo con algunos pastores o predicadores que escucho por ahí que dicen, alguien que cometió adulterio, lo restauran y vuelve a usar el púlpito. Yo 100% estoy en desacuerdo con eso. Hermano Spurgeon decía eso. Dice, ok, te diste cuenta de tu pecado, ya lo confesaste, ya recibiste perdón, dices que ya no lo vas a volver a hacer, y espero que no lo vuelvas a hacer. Pero, dijo él, si no tuviste gracia suficiente para resistir eso en tu vida, ¿cómo vas a pararte en un púlpito y hablar con la autoridad y decirle a la audiencia, guárdese de este pecado? No vas a poder predicar eso desde el púlpito. Te resta autoridad para predicar, para enseñar sobre ese tema tan importante en la familia, dentro de la iglesia. Te recomiendo, únete a la iglesia, ayuda a tu pastor, involúcrate en otra cosa, pero no vuelvas a usar el púlpito. Y yo digo, amén también a esto. Amén también. Si ustedes no lo dicen, yo lo digo de todas las maneras. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, de lo contrario, mis hermanos, no tratemos de ocultar o tapar el pecado, ahí están. Ya se cometió el pecado, están las secuelas, las consecuencias, los residuos, los efectos del pecado. Allí están. Pero queremos ignorarlos, negarlos, ocultarlos, queremos evadirlos, pero ahí están todavía. Cae en depresión, con dolor de cabeza y toma un Tylenol, y ya se le quitó, se le va a pasar el efecto y todavía está el problema ahí en su vida. Tiene que tratarlo adecuadamente. El pecado ya fue perdonado porque ya hubo confesión, ya se apartó de él, pero ahí están todavía las secuelas, los efectos en su vida. Mire, David por lo menos le llevó un año viviendo una vida de miseria. Era el rey, pero no confesaba su pecado. Le llevó por lo menos un año viviendo en medio del dolor. Miren el Salmo 38. Es la expresión de un año de angustia, de dolor, de aflicción. Un corazón roto, quebrado, humillado. Un año. Pero él sabía el remedio, pero no lo buscó. Estuvo luchando por un año. Un año. Y mire el proceso en la vida de David. Búsquelo, por favor, en Samuel. Nada más quiero leerles un pasaje, es donde estamos el tema. Segundo de Samuel, el capítulo 11 es el drama del pecado, pero el capítulo 12 es donde está el Salmo 51. Segundo de Samuel 12. ¿Ya lo tienen? Segundo de Samuel 12. Ok, del 1 al 6, ustedes recuerdan, viene Natán y le dice a David, le platicó esa historia, y no queremos tomar tiempo en ello, pero miren el 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ya me imagino a Natán en el palacio frente a David, señalándole con el dedo, dice: tú eres, David, ese hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí. Y comienza a decirle todo lo que Dios le había dado, pero miren el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Las consecuencias del pecado. Pero miren el 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pero le llevó un año para que se diera cuenta que había pecado. Por lo menos un año. Pequé contra Jehová. Digo, para los que alaban mucho a David, vean, es un hombre malvado, David. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Tuvo perdón. Hasta ahí todo está bien. Ahora ya entra el Salmo 51, el Salmo 38. Después de aquí se cumple lo del versículo 10, por lo cual no se apartará jamás, nunca, de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Sí, el 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire el pecado. Es lo que les mencionaba al principio, todos los impactos del pecado. ¿Qué tuvieron que ver los hijos de David? ¿Se recuerda más adelante? Un hijo de David violó a su propia hermana. ¿Qué tenían que ver ellos? Todo el impacto del pecado, el efecto. El mismo hijo de David correteando, persiguiendo a su padre. Todo el dolor. Digo, ¿queremos tratarlo a la ligera? Hermano, el pecado es sucio, detestable, aborrecible delante de los ojos de Dios. No es una cosa ligera decir: oh no, pues ya la regué ya. No, no, vea la gravedad de lo que es pecado. Vea la muchacha que es cristiana, que ama a Dios y comete un error, dice: yo no encuentro novio, y se encuentra un inconverso, y ya, de ahora sí estoy enamorada, y se casa. Sí, ese es el momento, pero vea después, siga toda su vida, y va a ver toda la miseria que va a vivir esa joven por haber hecho una decisión tonta en su vida. y queremos resolver el problema del pecado de una manera simple, no se puede. Es una ofensa grande contra nuestro Dios. Y como tal, debemos de enfrentar las consecuencias. Debemos de enfrentarlas. Entonces tenemos que entrar definitivamente al Salmo 51. David le llevó un año. Sí, confesó su pecado, recibió perdón, pero enfrentó lo que le vino toda su miserable vida de este pobre hombre. Y vamos a mirar, como le digo, las consecuencias. En él, no en los demás. En él. Todo el impacto que hizo el pecado en él. Si quieres saber más, todo el dolor que enfrentó, cuando vaya a su casa, lea el Salmo 38 y vea de una manera tan gráfica, descriptiva, todo el dolor que tuvo que enfrentar este. Así que usted viene, comete el pecado cualquiera. Estamos hablando del caso de David, por eso estamos hablando del problema de adulterio. Pero cualquier pecado, si quiere hablar de dinero, igual. Cualquier problema de pecado que usted comete, viene y ya, resolvió su problema. Enfrenta las consecuencias. Enfrenta las consecuencias. Hay un hombre que leí que dice: Dios me derribó dos veces. Le dije: ¿cómo? Dios le quitó dos hijos, se los llevó, y hasta entonces el pobre hombre fue quebrantado. Soberbio el hombre. Dios me derribó dos veces. Dice: hermano, el pecado no podemos tratarlo a la ligera. Debe de avergonzarnos y sentirnos miserables. Pues estamos hablando del Salmo 51. Este es cuando un cristiano peca. La reacción, lo que va a haber en su vida. Los que no son cristianos, o piensan que son, lo toman ligeramente. Ya lo hice, pues ya, que al fin que Dios me perdona, ya, y sigue adelante. No. Ahora sí, vaya al Salmo 51. No vamos a entrar a los puntos, yo creo, esta mañana, pero nomás quiero leerle algunas frases en el Salmo 51 como introducción. Si lo tienen, el 51, mire el sentimiento en el corazón de este hombre. El 1, mis rebeliones. El 2, mi maldad. Mi pecado. 3, mis rebeliones. Mi pecado. El 9, mis pecados, mis maldades. No está echándole la culpa a nadie. Son míos, Señor. Yo lo hice, yo lo cometí. Esta es una confesión auténtica. Porque cuando cometemos algo, siempre le decimos. Yo le pregunto: ¿por qué llegó tarde hoy? Oh, pues es que por... No le culpe a nadie. Acepte su culpa y punto. Ya. Un día le dije a uno: en todo este mes que no me has llamado, ¿no tuviste 3 minutos libres? Y me dice: bueno, ¿qué se le ofrecía? No, vamos, ¿qué se me ofrecía? Quiero aclararle para que lo aprenda. ¿No tuvo 3 minutos? ¿Y qué pasó? Ya no me volvió a hablar, ya se enojó conmigo, porque soy muy enojón. Pero simplemente lo estoy tratando de que aprendan un punto. Digo, ¿estoy en lo correcto o no? Así que no, cuando aquí oigo gente también de la iglesia trata de justificar, no. Digo, ya de eso ya. Por algo me salieron unas canas que tengo. O sea, mis hermanos, no seamos como Adán o como Eva, mujeres y hombres. Pecaste. Y dice Dios a David, a Adán: Señor, pues ¿para qué me das a esa mujer? Mira, esa fue la que me llevó a eso. Y luego reprende a Eva y dice: Señor, pues tú criaste la víbora esa, mira, la que me llevó también, ¿eh? O sea que ella se lava las manos y Adán también. Es lo que están haciendo muchos que le llaman confesión. David dijo: mis maldades, mis rebeliones, mis transgresiones, mi pecado. Cuando usted viene de esa manera delante de Dios, mi hermano, va a encontrar perdón. Porque dice la Biblia en el Salmo 51, tú amas la verdad, dice, en lo íntimo. Tú quieres integridad. no des vuelta a tu pecado. Dios ama la integridad. Ok, eso es lo del hombre. Ahora veamos lo de Dios, el Salmo 51. Leemos unas frases. El 1, tu misericordia. 4, tus ojos. Tu palabra. Tu juicio. 6, tú amas la verdad. 9, tu rostro. 11, tu Santo Espíritu. Tu salvación. 13, tus caminos. 14, tu justicia. 15, tu alabanza. 18, tu benevolencia. 19, tu altar. Mire, todo lo del hombre y luego todo lo de Dios. Cuando nos unimos, nos ponemos de acuerdo con Dios, tenemos perdón auténtico y disfrutamos la verdadera vida que hay en Dios. Cuando no, les digo, estamos jugando, en verdad. Yo creo que vamos a terminar hoy en esta mañana. Los puntos los guardamos para la próxima. Vamos a hablar sobre qué sucede cuando un cristiano peca. Ensucia el alma, número uno. Domina la mente, número dos. Deprime el corazón, número tres. Extraídos del salmo que tenemos delante de nosotros. Invite a otros para que vengan a escuchar. Es probable que después de escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede tocar sus corazones, mostrarles lo horrible del pecado frente a ellos y puede acudir buscando salvación delante de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a orar si se ponen de pie. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver lo feo, lo espantoso, lo sucio del pecado, Señor. Que no lo veamos de una manera ligera, Señor. Fue y es tan grave el pecado que llevó a tu amado Hijo para que sufriera en la cruz, Señor. Tuvo que ser espantoso el pecado porque el sufrimiento fue también desgarrador del amado Hijo tuyo, nuestro Salvador. Señor, que tengamos cuidado en cómo tratar el pecado, Señor. No es cosa simple, no es cosa ligera. Mi Dios, ayúdanos. Solamente tú puedes hacernos entender lo grave de ello, Señor. Que tan grave fue que fue necesario que la sangre preciosa de tu Hijo fuera derramada, Señor. De lo contrario, no iba a haber expiación, no podía haber perdón, Señor. Tuvo que haber sido grave el pecado, Señor. Tiene que ser grave para que el Santo Hijo de Dios, que nunca pecó, tú mismo encarnándote ahí, Señor. Padre, ayúdanos para ver lo enorme y lo sucio de todo esto, Señor. Y antes de querer jugar con ello, mi Dios, oh Padre, que nuestro corazón tenga la revelación tuya para que tratemos con cuidado ello, Señor. Mi Dios, bendice cada uno aquí en esta mañana y que tu palabra, mi Dios, haya traído claridad a sus vidas. Señor, queremos que tu iglesia la edifiques. La edifiques con tu palabra, Señor. Y solamente tú puedes hacerlo, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, usando tu palabra para edificar a tu iglesia. Y los que aún no son salvos, trayéndolos también al arrepentimiento, para que vean el pecado y que vengan corriendo a los pies de Cristo, porque solamente allí hay perdón, mi Dios. Bendito eres, Señor, en esta mañana. Por ello te adoramos y te decimos gracias, porque perdonaste todo nuestro sucio pecado, Señor. Bendito eres, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.